Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10:30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestra mesa de debate hablaremos de la financiación alternativa en el sector inmobiliario, que lleva ya varios años operando en España. Este mercado comienza a desarrollarse en nuestro país, proyectando liquidez para que empresas promotoras pongan en marcha sus proyectos residenciales. Por poner un poquito en situación a los oyentes, hay varios actores a través de gestoras de fondos, por ejemplo, que dan financiación alternativa, como puede ser el caso de Colliers International, Iberocapital, Alantra, bueno, y un montón de más, ¿no? Ya sería una lista. Bueno, pues entre otras gestoras también hay plataformas de crowdfunding que son otra alternativa para invertir en el sector. Bueno, pues para especificar, el crowdfunding inmobiliario es un método de inversión a través del cual cualquier ahorrador puede gestionar fondos a un proyecto del sector y recibir intereses a cambio. Pero de toda esta circunstancia o esta situación que nos encontramos, pues nos preguntamos, a ver, ¿la financiación en real estate se aleja cada vez más de los bancos? ¿O también se acude a la financiación alternativa porque no se puede acceder a la tradicional? En realidad nos preguntamos, ¿la financiación alternativa acaba de despegar o no? Porque en realidad la tradicional sigue suponiendo el 80% del negocio. Bueno, realmente está funcionando la financiación alternativa. ¿No despega como consecuencia de que seguimos sin producir las viviendas que deberíamos? Por ejemplo, ahora mismo pues estamos construyendo como 150.000 viviendas al año. ¿O cómo no hay financiación? Ay, perdón. ¿O no se puede producir más? ¿O es consecuencia de la financiación tradicional que es consumida por los grandes y en cambio la financiación alternativa pues al final se queda en otro tipo de promotor? Bueno, pues todas estas preguntas que nos van surgiendo cuando decimos esas palabras de financiación alternativa para el sector inmobiliario, ¿no? Pues las vamos a responder en esta mesa que tenemos hoy con nosotros y que voy a empezar a dar paso a ella y a presentarles. Bueno, pues tenemos con nosotros a Diego Bestar, que es consejero delegado y founder de Urbanitae. Buenos días, Diego.
Buenos días, Meli. Gracias por invitarnos.
Bueno, pues vosotros también sois una gestora, ¿no? Y bueno, pues luego nos contarás un poquito y nos darás ejemplos y casos para un poco al oyente decir cómo está la situación, ¿no? Realmente de la financiación alternativa. Sí. Le sigue Antonio de la Fuente, que es director de Corporate Finance de Colliers International. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Y bueno, vosotros también pues gestionáis algún fondo y yo creo que nos puedes contar varias cosas sobre este tema y darnos un poco la realidad que está pasando ahora mismo en el mercado. Bueno, pues le sigue Carolina Roca, directora general del Grupo Roca y vicepresidenta de Asprima, Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí.
Pues ya sabes que para nosotros es un placer tenerte siempre en esta casa. Yo creo que también nos vas a dar tu visión, ¿no? Como promotora y constructora. Bueno, ¿qué está pasando realmente? Si los promotores y constructores, como decíamos antes, bueno, pues tienen financiación alternativa, se acogen a ella, ¿no? Yo creo que todo esto nos lo vas a poder contar. Más tarde se unirá a la mesa con nosotros Alfredo Díaz Araque, que es presidente del IE Real Estate Club y que hace poquito pues hicieron en el Instituto de Empresa una ponencia también con financiación alternativa y nos dará un poco las conclusiones que se dijeron en esa mesa. Si os parece, antes de empezar el debate y ya de ponernos cada uno en tarea, sí que me gustaría hacer una pregunta general a cada uno de vosotros para que cada uno me contestaréis pues desde vuestra actividad y desde vuestro ámbito como promotor, como gestor. A mí me gustaría saber si se acude a la financiación alternativa porque no se puede acceder a la tradicional, que es lo que todo el mundo yo creo que en el mercado se pregunta. También si se puede cubrir con financiación alternativa la falta que hay de financiación tradicional o realmente la financiación alternativa pues es la primera fuente, ¿no?, a la que se acude. Si queréis, pues por ejemplo empezamos contigo para que nos cuentes un poquito, Diego, cómo está esta situación.
Bueno, pues gracias de nuevo por invitarnos. Ávila, la pregunta de por qué está empezando a coger auge la financiación alternativa, por qué se acude a ella. Yo creo que aquí la principal razón es que después de lo vivido en los años de crisis inmobiliaria y con las nuevas normativas, básicamente se ha creado un gap, una necesidad de financiación que antiguamente no había, ¿no? Antiguamente el promotor pues financiaba prácticamente la totalidad de las promociones desde el lado bancario, ¿no? Ahora los bancos no están entrando a financiar suelo, con lo cual en promoción nueva hay una necesidad para la financiación de esos suelos bastante elevada, ¿no? Y bueno, pues al no tener la financiación bancaria están saliendo operadores como el caso de Urbanitae, en este caso somos crowdfunding inmobiliario, que damos capital a estos promotores para poder financiar el suelo y poder arrancar las promociones. A partir de ahí, la financiación alternativa, yo creo que en la totalidad de los casos o casi todos, es muy complementaria a la bancaria. Lo único que entramos en distintos momentos de esa promoción, ¿no? Y principalmente en la adquisición de esos suelos. A partir de ahí, ¿se puede cubrir la demanda o la necesidad de financiación del mercado que no está cubriendo la banca? Pues hombre, entendemos que sí, ¿no? Y parte de lo atractivo del crowdfunding es eso, que es un mercado masivo. Es decir, cualquiera que tenga 500, 1.000 eurillos para invertir puede aportarlos a un préstamo o a la entrada en el capital de una promoción inmobiliaria. Y bueno, pues la población es muy muy alta y el pequeño ahorrador pues ahora mismo tiene muy complicado el poder sacarle una rentabilidad decente a sus inversiones, ¿no? Con lo cual, el crowdfunding entendemos que es una vía para financiar y una vía también para invertir el dinero que puede crecer exponencialmente y crecerá exponencialmente en los próximos años.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos contigo, Antonio. Un poco pues lo que decíamos, si la financiación alternativa pues en realidad está ocupando ya terreno a la tradicional o en realidad la tradicional sigue estando ahí.
En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos. O sea, perdón, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego. O sea, al final el cambio regulatorio que se produjo en las entidades financieras hace justo después de la crisis, ha llevado a que una parte muy importante del negocio inmobiliario no puedan las entidades financieras financiarlas, al menos cuando al promotor le interesaría que se financiara. Eso hace que se cree una necesidad en el mercado y haya unos inversores que la identifiquen y la quieran satisfacer. Yo creo que en estos momentos y en el estadio inicial que tiene la financiación alternativa, yo creo que no es posible financiar el 100% de las necesidades de un promotor con financiación alternativa. Al final va a tener que recurrir a la financiación bancaria y, por supuesto, a los fondos propios. Pero sí es una muy buena forma de complementar la financiación tradicional y, sobre todo, arrancar o tener diferentes ángulos con otros proyectos que de cualquier otra forma se quedarían sin hacer. Y siempre es mejor hacer un proyecto ganando a lo mejor algo menos que no haciéndolo.
Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias. Carolina, ¿cuál sería tu opinión respecto a ello?
A ver, coincido con todo lo que han dicho ellos. Yo haría una pequeña aclaración. Desde el punto de vista promotor, esta financiación alternativa, de momento y de forma incipiente, es claramente una financiación complementaria a la financiación bancaria. No es una financiación alternativa, por lo que perfectamente acaban de explicar ellos, ¿no? Entonces, la realidad es que la composición de financiación de los proyectos post-crisis, en el caso de los promotores, ha cambiado y el cambio radical es que se exige una cantidad importante de otro tipo de financiación, que es la financiación con recursos propios. Es decir, cualquier proyecto, el planteamiento de la financiación bancaria es que llega exclusivamente al 60-65% de financiación del proyecto y el resto tiene que ser asumido con recursos propios. Es ahí donde está entrando la financiación alternativa, que en realidad es complementaria, es a financiar lo que debería ser con recursos propios, ¿no? Para sacar adelante proyectos donde los recursos propios del promotor no dan de sí. Entonces, esa es la realidad actual de la financiación alternativa. Lo que pasa es que el planteamiento que hacemos es que tenemos bien claro que la financiación bancaria llega hasta donde llega y no va a llegar a más, sino que probablemente se vaya reduciendo la capacidad de financiación bancaria a lo que es préstamo promotor, ¿eh? No digo ya préstamo hipotecario a los particulares, sino que es préstamo promotor. Luego, por lo tanto, sí que debemos centrarnos en verdaderamente crear una financiación alternativa de verdad. ya no que cubra en casos de oportunidad la financiación de lo que deberían ser los recursos propios, sino que cubran esa financiación hasta el final del proyecto del 60-65% sustituyendo verdaderamente a la bancaria. Y eso es muy complicado, porque claro, aunque realmente no se está produciendo todo lo que se debería producir, porque estamos en 100.000 viviendas más que en 150.000. Nosotros decimos que debemos aspirar a producir un mínimo de 150.000 viviendas anuales, iniciar 150.000 viviendas anuales a nivel nacional. Estamos en 100.000. Ya la producción de 100.000 viviendas requiere, aun con esa aportación de recursos propios, requiere 10.000 millones o 15.000 millones, 10.000 millones de disposición de préstamo bancario promotor. Luego estamos hablando de volúmenes de financiación muy fuertes, aun con esa mínima producción en la que estamos. Luego, por lo tanto, que la financiación esta financiación alternativa ahora complementaria llegue a convertirse en alternativa, pues chicos, adelante, os tenéis que poner a captar muchísimo.
Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, pues si me permitís, vamos a dar la bienvenida a Alfredo Díaz Araque, que es presidente del IE Real Estate Club. Buenos días, Alfredo.
Muy buenas, Meli. Muchas gracias por invitarme y por guardarme el sitio, que veo que es el sitio que habitualmente a la derecha.
Te hemos dejado ahí.
Lo agradezco mucho que me lo hayáis guardado.
Bueno, pues ellos ya han empezado a dar su aspecto o cómo ven ellos la situación, pero sí que me gustaría, puesto que hace muy poquitos días el IE Real Estate sí que hizo una mesa, ¿no?, sobre financiación alternativa. Danos las conclusiones que según tú sacasteis de esa mesa.
Sí, yo creo que un poco se han apuntado, pero es verdad que lo que dice Carolina, y me ha gustado porque al hilo de la noticia que sale, ¿no?, es decir, que la financiación por parte de los bancos va a ir a menos. Nos hemos despertado con que Alemania parece que va a desbloquear todo el tema de depósitos a nivel europeo, de garantía de depósitos, y lo que una de las exigencias que va a hacer es que haya menos proyección de lo que es las entidades bancarias al mercado inmobiliario. Es decir, que si ya teníamos poco, vamos a ir a cabeza a menos, tenemos que buscar algún tipo de financiación para producir las viviendas que hay que producir para dar una necesidad, o sea, para cubrir esa necesidad básica. Las conclusiones que se sacaron es que efectivamente es un fenómeno relativamente nuevo, porque sí que es verdad que antes de la crisis había, pero era minoritario, porque efectivamente lo que eran las entidades bancarias cubrían el 80% de lo que era la financiación, y que se abre un nuevo campo con todo este tema de la financiación alternativa, donde, como lo ha dicho Carolina, lo habéis comentado, a veces es más complementaria que alternativa. Y lo que hay que hacer es que yo creo que todavía puede haber un puntos un poco de distensión, y a lo que se veía entre financiadores y financiados, ¿no? Es decir, creo que todavía hay campo y recorrido para llegar a un consenso, y donde posiblemente las condiciones que se marquen tanto por un lado como por otro sean mucho más ajustadas y más reales a lo que es el terreno de juego, que es, Carolina lo apuntó, sería, es decir, hablábamos de la famosa tarta, ¿no? Es decir, la tarta antes era más grande, cada vez está siendo más pequeña, porque se cubren los costes, etcétera, y por tanto, a repartir la tarta es más pequeña. Y entre todos tenemos que mirar que cada uno consiga su parte del pastel.
Bueno, pues si os parece, una vez ya sentadas las bases, ahora ya abrimos el debate y ya podéis hablar cada uno, interrumpiros si queréis y dialogar entre todos, ¿no? Me gustaría que quedara en un bloque claro y que me contarais y nos contarais a los oyentes quién está financiando, qué se está financiando, ¿qué tipo de inversor está apostando por esta financiación alternativa? Pues a ver, aquí tenemos dos expertos, un poco que nos contéis casos, ¿no?, y proyectos de lo que estáis financiando vosotros, ¿no? Bueno, todo eso, vamos un poco moderando. Modera en este caso, Alfredo.
Bueno, si queréis empiezo yo. En el caso del crowdfunding, lo bonito del crowdfunding es que crea un nuevo financiador que antes no existía, ¿no?, que es el pequeño ahorrador, el pequeño inversor, como aquel que dice, porque el problema no es un problema de capital, es decir, capital hay y negocio hay, es decir, hay una demanda de vivienda brutal, ¿no?, y debe ser más y debemos producir más porque hace falta, ¿no?, para moderar los precios, para dar salida a la demanda que hay en el mercado. Lo que ocurre es que hasta ahora, ¿cómo se canalizaba ese capital? Pues un pequeño ahorrador tiene sus ahorros normalmente metidos en un banco, y ese banco coge ese dinero y se lo prestaba a las promotoras para comprar suelo y para construir el edificio y poder venderlo a posteriori. Pues ese flujo debe cambiar un poco, ¿no? Y Es relativamente sano el que se requiera que las promotoras pues aporten cierto capital a la hora de llevar a cabo las promociones, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces no tienen esa liquidez. Entonces, a la pregunta específica de quién está invirtiendo, pues a través del crowdfunding está invirtiendo todo tipo de personas, todo tipo de entidades. Tenemos desde un pequeño ahorrador que aporta 1.000, 2.000, 3.000 euros a los proyectos que subimos, hasta family offices, personas con capital que son cuasi profesionales a nivel de inversión, invierten pues 30, 40, 50 mil euros por proyecto. Uh-huh. Bueno, la horquilla es muy amplia. ¿Y qué se está financiando? Pues ahora mismo lo está financiando pues el gap más importante que ha habido en los últimos años, ¿no? Desde que no se financia el suelo, los promotores tienen solo una opción. Es decir, o aportan todo el capital y compran ellos el suelo a pulmón y hacen pocos proyectos, porque el capital lógicamente no es infinito, o se alían con alguien que aporte ese capital y hacen más proyectos. Entonces, en este caso, acuden a nosotros y nos dicen, os voy a poner un ejemplo claro, un proyecto que estamos haciendo en Málaga ahora mismo. Un promotor de la zona ha localizado un suelo pequeño para llevar a cabo una construcción de unas 6 viviendas pequeñitas para el mercado del alquiler en el centro de Málaga. Pues en este caso, el promotor dice, Diego, yo quiero aportar el 30% del capital de la compra de este suelo y quiero que un socio entre en el capital y aporte el resto. Y a partir de ahí yo me encargo de desarrollar la obra, llevar la promoción y vender las viviendas. En ese caso, los inversores de Urbanitae aportamos el 70% del capital necesario y una vez que tenemos preventas y tenemos licencia de construcción, el banco aporta el resto del capital necesario para construir. Pero ese suelo está ya comprado, libre de cargas, con su licencia obtenida, etcétera. Entonces, ¿quién se está financiando? Principalmente promotores para comprar suelo. ¿Quién lo está financiando? En el caso del crowdfunding, cualquiera que tenga 1.000 euros y quiera invertir en el sector.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, yo en este caso hablo con el gorro que me da gestionar en exclusiva un fondo de 200 millones de euros de un inversor extranjero, un fondo de Estados Unidos que tiene oficina en Londres, que es Marathon, que nos seleccionó en exclusiva para invertir estos 200 millones con financiación alternativa o complementaria, como comenta Carolina. En primer lugar, lo que comenta Carolina, yo creo que efectivamente el sector tiene un reto y yo creo que es muy complicado que los financiadores alternativos, en el caso de Diego o el fondo que yo represento, pues puedan cubrir ese gap, ¿no? Porque al final buscar a alguien que sea capaz de otorgar la financiación para que se pueda desarrollar todas las viviendas que son necesarias en este país y que muchas veces las entidades financieras no quieren financiar, pues va a ser complicado. Y eso es un reto que tiene el sector y que habrá que ver cómo se soluciona. Pero lo que sí estamos viendo, como en todos los mercados en los que hay mucha demanda y poca oferta de financiación en este caso, es que las entidades financieras escogen y seleccionan aquellos proyectos donde el cliente final, que es al final el que buscan, pues es más interesante. Nosotros estamos en alguna transacción de suelo muy relevante aquí en Madrid, donde el cliente final va a ser un cliente de mucho poder adquisitivo y vemos que hay mucha competencia de entidades financieras para financiar esas promociones. Pero incluso antes de que se obtenga la licencia, que todos sabemos que es el disparadero o el punto de salida a partir del cual las entidades financian el desarrollo de las promociones, ¿no? Y contestando a quiénes financian, pues en estos momentos son inversores que han identificado esta oportunidad en el mercado. Hay una demanda creciente de financiación no satisfecha por los bancos y cada uno llega con su perfil de riesgo, con sus rentabilidades exigidas y en función de eso, pues en nuestro caso les situamos en donde pensábamos que se podía, en función de sus requisitos de rentabilidad, donde pensábamos que podía encajar todo dentro de la cadena de valor inmobiliaria. Pero estamos viendo que se está financiando prácticamente todo, desde compra de suelo, apertura de nuevos centros comerciales, rehabilitación de hoteles. Prácticamente todos los productos inmobiliarios y en casi todas las fases se están financiando. Bueno, hay una que no se está financiando, que no hemos visto a nadie, que es el desarrollo de suelo, pero porque ahí sabemos que los plazos de desarrollo son absolutamente incompatibles con un plan de negocio y dependen de variables que no dependen del promotor. Incluso estamos viendo que se están financiando necesidades corporativas de compañías. Estamos viendo que se está acudiendo al MARF para descontar pagarés, se está otorgando financiación corporativa a grandes promotoras contra balance, con lo cual apetito hay. Lo que pasa es que como no hay tanta oferta de financiación, pues están siendo más selectivos y deciden dónde invertir.
Al hilo de lo que estabas diciendo, Antonio, de acudir al MAF, ¿no? Priconsa ha sido una de las que últimamente se me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no?
Correcto,
que ha utilizado esta vía, ¿no? Uh-huh. Carolina.
Sí, bueno, pues al hilo de lo que acabáis de comentar, claro, la situación es esa. Hay escasez de financiación, luego los financiadores os podéis permitir el lujo de elegir qué proyecto financiáis. Y al final hay proyectos que tienen incluso muchas novias y otros que se quedan desvestidos totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que habría que normalizar, que realmente esto no fuera un mercado donde es la financiación la que escoge el proyecto, sino que cualquier proyecto tuviera, bajo unos criterios mínimos, una mínima facilidad de acceso a la financiación. Lo que comentabas del MARF, insisto y lo comenté el otro día, en nuestra continua ansia de búsqueda de financiación por parte del sector promotor, porque cierto es que llevamos así ya muchos años, pues es otra vía que estuvimos estudiando, ¿no? La posibilidad de, cuando se aprobó la línea ICO de bonos y pagarés a empresas, pues el abrir la posibilidad de financiación a través del MARF a otras empresas que no requirieran financiaciones de 50 millones, 100 millones, sino de la gran cantidad de empresas que a lo mejor con 10, 20 millones cubren perfectamente sus necesidades de financiación, pero que luego, por lo tanto, son volúmenes que son complicados de adaptar para el MARF, ¿no? Para colocar pagarés en el MARF. Bueno, pues la línea ICO fue una idea bien pensada, yo creo, por parte del gobierno en su momento. Porque lo que te permitía era la posibilidad de dar un funding a la entidad bancaria para directamente con un acuerdo privado entre la entidad bancaria y el promotor, en este caso, o la empresa que fuera, pero en este caso promotor, con préstamo promotor, a suscribir, pues con el funding de la línea ICO, la entidad financiera consiguiera el funding necesario para comprar los bonos emitidos por las entidades, por las empresas.
Lo dejamos
promotoras
ahí y a la vuelta vamos a coger un poquito de aire y a la vuelta regresamos.
Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en r4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en r4.com.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Que el riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3W.pasteleriasanonofre.com.
La verdad sobre el trading.
Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes, ¿no? Ese es el, Ese es el punto donde en algún momento se perdió el norte, ¿no?
La hora Darwinex, cada jueves a las 4:20 de la tarde en Capital Radio.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate sobre financiación alternativa del sector inmobiliario. Carolina nos estaba contando un poco pues la posible solución de retomar, ¿no? Pues esa línea de ICO que había en su momento.
Sí, bueno, para retomarla tendremos que demostrar que somos capaces de hacerla eficiente, porque lo cierto es que estuvo vigente y no se consumió prácticamente, vamos, en un 10% se consumió exclusivamente. Y es una vía más de solución de captación de financiación para el sector promotor, porque era la vía de captar a través del MARF, con esos acuerdos privados con la entidad bancaria para que no le computara a la entidad bancaria como riesgo promotor. Es decir, hay que ir buscando alternativas porque realmente el riesgo promotor está muy penalizado.
Uh-huh. Uh-huh. Alfredo.
Sí, bueno, uno de los temas que estuvimos viendo en la jornada que tuvimos en el IA Real Estate Club fue... Porque pongámonos ya que hemos conseguido la financiación, hemos llegado. Y esa relación entre la parte del promotor y la parte del financiador, ¿cómo es? Porque sí que es algo que efectivamente en el caso bancario, pues al final es como muy... Hay administrativa, etcétera, etcétera, y ahora es incluso fuera de en la desconexión estamos hablando de que realmente para el banco al final el negocio está en lo que viene después, es decir, en dar todo ese préstamo a particulares. Sin embargo, cuando hay una financiación alternativa, ese no es el fin último de este tipo de financiación. Entonces, sí que nos gustaría que nos contéis un poco y que retomáramos eso que estuvimos hablando de esa relación entre promotor y financiador alternativo.
Pues... Si queréis os cuento yo, quizás es la relación más... Cuando vienen los promotores a nosotros, es decir, al crowdfunding, lo primero que nos preguntan es, oye, si en esto van a invertir 200 inversores, voy a tener que estar rindiendo cuenta a 200 personas y explicándoles todo y tal. Y es bastante más sencillo de lo que parece o se intuye a priori, ¿no? En el caso del crowdfunding, nosotros para la plataforma es fundamental que la gestión y la solvencia técnica del promotor sea absoluta. Es decir, no vamos a entrar ni desde la plataforma ni desde el lado de los inversores a decirle al promotor qué azulejo tiene que poner o a qué albañil tiene que contratar o cómo tiene que hacer las cosas. El promotor basta con que nos haga un reporting, puede ser trimestral, puede ser mensual, depende un poco de cómo se estructure inicialmente, pues para contar cómo va el proyecto, cómo van las cosas. Y luego a la hora de tomar las grandes decisiones de obras en las que sí hay que consensuar algo con la base inversora y con todos los socios de ese proyecto, se gestiona todo vía juntas telemáticas a través de la página web. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que está estipulado que se va a vender un edificio por 1,5 millones y nos entra una oferta de 1,400,000. Y pensamos que por el momento de mercado es decente, es una oferta que vale la pena estudiar, pues se convoca una junta, todo el mundo entra online y vota. Y según lo que salga en esa votación, sale adelante. Y mucha gente dice, para poner de acuerdo a 200 personas, tú imagínate. Pues yo siempre les digo, es más fácil poner de acuerdo a 200 personas que poner de acuerdo a 3. Porque al final con 200 votos suele reinar el sentido común, ¿no? Entonces, lo que salga en mayoría gana y se lleva a cabo a la hora de tomar esas decisiones. Uh-huh. Y todo online, sin tener que desplazarse, ni hacer papeleos, ni nada de eso.
¿Pensáis lo mismo? ¿Cómo son las relaciones?
En nuestro caso tenemos una relación muy intensa al principio. Cuando nos presentan la oportunidad, siempre intentamos ver todos los ángulos para ver de qué forma podemos hacer que la oportunidad sea factible y si hay algo que limar, algo que mejorar, intentamos pues verlo entre todos para que la operación no se quede en el olvido. Pero una vez, por lo menos, el fondo que nosotros gestionamos, nos hemos posicionado al inicio de la cadena de valor inmobiliario, que es fundamentalmente en la compra de suelo. Entonces, una vez comprado el suelo, las gestiones que hay que hacer hasta la obtención de la licencia, pues son relativas, las supervisamos, pero no estamos encima del promotor. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Diego, que el requisito previo para todos los financiadores alternativos es la solvencia y experiencia técnica del promotor. ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿Qué ha hecho y cómo lo ha hecho? Y eso no quiere decir que si uno tiene una mácula en el expediente no se le financie, pero bueno, si quieres ver, oye, pues que no sea lo recurrente durante toda la vida del promotor, ¿no?
Uh-huh. Y claro. Perdona, Diego, sí.
Sí, quería añadir, y es muy importante que ver la solvencia del promotor. Nosotros incluso nos fijamos casi más en la solvencia del promotor que en la viabilidad de ese proyecto. Si no pasa la primera prueba de la solvencia del promotor, a nivel técnico también, no podemos abordarlo, porque nosotros no aportamos el valor en la propia promoción, aportamos el valor en la financiación del proyecto. Entonces no tenemos que estar 100% seguros de que ese promotor es capaz y va a hacer las cosas bien. A partir de ahí es trabajo suyo, no entramos ya en lo uh-huh. demás.
Pero imagino también se fijan en las rentabilidades, ¿no?, de que quieren sacar, ¿no?
Bueno, es que al final, dependiendo de cada inversor, cuando un inversor toma la decisión de apostar por este negocio y por cubrir este nicho y hacer pues sacar un beneficio de cubriendo este nicho, pues cada inversor tiene unas rentabilidades exigidas, igual que el promotor tiene unas rentabilidades cuando hace un producto, pues el fondo tiene una rentabilidad. Entonces, en función de la rentabilidad de ese fondo o de ese inversor, pues hay partes del negocio que puedes financiar y parte no. Es decir, si tú tienes una rentabilidad por encima de 2 dígitos, pues nunca te va a salir los números pues financiando el CAPEX de un hotel para pasarlo de 4 o 5 estrellas. Eso nunca va a ocurrir. Te tienes que ir a partes anteriores de la cadena de valor donde puedas pues aplicar esos porcentajes. Entonces, en función de los requerimientos de rentabilidad que tenga cada inversor, pues se suelen situar en un sitio o en otro, vamos, en una parte del ciclo inmobiliario.
Claro, a nivel de rentabilidades, en el caso de los proyectos que estamos haciendo de obra nueva, como los inversores de Urbanitae entran en el capital para comprar el suelo, en realidad las rentabilidades son rentabilidad promotor. Uh-huh. ¿Y esto qué conlleva? Pues, por ejemplo, el proyecto que tenemos ahora de Málaga abierto para inversión, pues son rentabilidades superiores al 30%, y estamos hablando pues en plazos de más o menos de 2 años, ¿no?, que es lo que se tarda en conseguir la licencia, poder construir, vender, etcétera. Y con lo cual son rentabilidades muy, muy interesantes, especialmente para el pequeño inversor que nunca ha tenido acceso a este tipo de operaciones y tienen un activo real detrás, que es literalmente el suelo que se está comprando y luego la promoción que se va a llevar a cabo y el edificio que hay detrás.
Uh-huh.
Sí, a mí aquí me gustaría, porque yo creo que hablamos, ¿no? Es decir, y aquí le lanzo la pregunta a Carolina, ¿los chicos y las chicas buenas tienen financiación fácil o realmente también sigue siendo duro? Porque fue un tema de los que hablamos, ¿no? Que incluso a veces los chicos, chicas buenas también la siguen teniendo complicado.
La financiación está compleja para los chicos buenos. Para los chicos no buenos es inexistente. O sea, que realmente yo creo que es una de las grandes diferencias. Yo me pongo ahora desde el lado promotor a la hora de elegir o la financiación alternativa o la financiación bancaria, puestos a poder elegir. Claro, la diferencia es que, como habéis comentado, la financiación bancaria, pues bueno, tiene al final la soberana garantía, derecho real, hipoteca sobre el proyecto, ¿no? En el caso de la financiación alternativa, no. Luego, por lo tanto, la forma de entrar en financiación alternativa es muy complejo que lleguéis al direct lending, ¿no?, a lo que es el préstamo en sí, a ser meramente financiador, como lo es la entidad bancaria en el caso de un préstamo promotor, sino que realmente la financiación alternativa siempre conlleva la creación de una SPV, siempre conlleva entrar en equity, siempre conlleva pignoración de acciones si se compra el solar, en fin, algún tipo de garantía que supla el riesgo que supone el direct lending sin ningún tipo de garantía real, ¿no? Entonces, cierto es que eso cambia porque las reglas del juego son distintas y desde luego para un promotor es mucho más sencillo el direct lending que no tener que ir creando sociedades o tener que ir pignorando acciones. Pero bueno, a partir de ahí también tenemos claro que es necesaria y que la financiación bancaria lo que le caracteriza es que es escasa, pero también le caracteriza que es barata. O sea, y en eso, pues a lo mejor luego recibo críticas, pero es que es cierto que tenemos que analizar que una financiación alternativa, que como digo, jurídicamente y a nivel garantías juega de otra manera, lógico es que hay que retribuirla de otra manera. y que en esos números que tenemos que hacer de los proyectos, pues desde luego quizá podemos tener en cuenta que aunque tenemos nuestros márgenes muy acotados por todo tipo de incrementos de costes de construcción, incrementos de costes del suelo, incremento de costes administrativos y financieros por el tema de tramitación de las licencias y retraso en la tramitación de las licencias, todos esos incrementos de coste, pues habrá que lidiar con ellos, pero es que habrá que introducir uno más, que es probablemente el incremento de coste de la financiación a la hora de utilizar esa financiación alternativa. Lo que no voy a decir es hasta dónde Antonio, se puede llegar.
Antonio, ¿qué estabas asintiendo con la cabeza?
Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, al final el binomio riesgo-rentabilidad lo tiene todo inversor en la cabeza, como tú bien dices. Lo que pasa es que, por lo menos lo que nosotros hemos visto, el direct lending, o sea, la financiación alternativa en un porcentaje altísimo, sí que lleva aparejadas unas garantías similares o equivalentes a las que exigiría una entidad financiera tradicional. Al final, cuando el producto que se quiere financiar es, digamos, apetitoso para la banca, en estos momentos no creo que haya nadie en esta mesa ni en el mercado que pueda competir con las condiciones de una entidad financiera, porque está, digamos, haciendo como un dumping a los costes reales que tiene la financiación promotora durante la vida de la promoción a cambio de quedarse con lo que busca, que es lo que tú comentabas, Alfredo, el cliente final durante 25 o 30 años con vinculaciones, seguros y demás. Entonces, si tú quitas esa parte de la ecuación, al final lo que te queda es un riesgo muchísimo mayor. Y no veo a ningún inversor de los que están actualmente en el mercado con voluntad de quedarse a 25 o 30 años gestionando las hipotecas de particulares con todos los problemas que eso tiene de impagos, de recibos devueltos y demás. Entonces, pues es verdad, es lo que tú comentas. Entonces, ¿en qué niveles de rentabilidad podría empezar a ser rentable que una plataforma o que un financiador empiece a financiar la obra? Que eso yo creo que es algo que en estos momentos muy poca gente está haciendo. Pues no lo sé, la verdad. Desde luego nuestro fondo tiene unas necesidades de retorno que le hemos dicho que se olvide, que se quede un paso antes, porque ahí es que íbamos a perder el tiempo. Pero no, la verdad es que es complejo, es un reto que tiene el sector y que veo difícil solventarlo.
¿En qué porcentaje o qué rentabilidades entrarían?
Nuestro fondo tiene unas necesidades de rentabilidad de en torno al 15% anual. Entonces nosotros, cuando nos vino con estas necesidades, le dijimos, mira, situémonos en la compra de suelo. La compra de suelo y durante un plazo muy breve de tiempo. Nuestro objetivo es financiar al promotor en la compra de suelo cuando más necesita que le financiemos y que nos sustituya en uno o dos años. Nosotros decimos, de forma así un poco comercial, que somos como un socio que te ayuda a comprar el suelo, pero que no nos quedamos a repartir beneficios. Tan pronto como tengas posibilidad de cancelarme, me puedes cancelar. Y bueno, ahí de los 200 millones que teníamos inicialmente designados, hemos visto muchísimas operaciones y hemos financiado 50 millones en unas 15 operaciones. Entonces, bueno, pues evidentemente es una gota en el océano y esto no resuelve el problema, pero yo sí que rompería una lanza, ¿no? Si al final estamos hablando de que una lanza a favor de la financiación alternativa. Si estamos viendo que aproximadamente el 20% del total de la financiación lo ocupa la financiación alternativa y era un producto que hace 4 años no existía, pues bueno, ojalá fuera más rápido, pero bueno, no va mal. Al final debemos pensar que esto es un producto que ha llegado para quedarse, no es una moda. Nos va a hacer absolutamente comparables y equiparables al resto de Europa y al resto de sectores. Y yo creo que es importante que aprendamos a convivir con ello.
Sí, bueno, aquí, mira, es que has lanzado un par de cosas, pero me voy a quedar una de las últimas, ¿no? Como que es una gota en el océano. Y al final, digo también un poco lo habla, es decir, no somos importantes. Y yo creo que la financiación alternativa no es importante posiblemente ahora mismo por volumen, porque no lo es, pero sí es en operaciones, porque se está ayudando, y yo creo que lo comentábamos también antes, ¿no? De que el hecho de que más vale, esto como lo decía uno hablando de otro tema, ¿no? Dice, pues mira, en un negocio, pues si él gana dos, si yo gano uno, por lo menos he ganado el uno y no me he quedado sin ganarlo, ¿no? Y al final yo creo que también el hecho de la financiación lo que está permitiendo es desaguar determinados proyectos que, bueno, son viables, donde la banca a lo mejor pues no entra y eso, y a lo mejor yo creo que esa es la vía, es decir, no será a lo mejor, y la pregunta sería, ¿no será a lo mejor que se alcancen grandes volúmenes, pero sí que se consiga poner en mercado vivienda que de otra manera no hubiera salido?
Diego.
Sí, estoy de acuerdo. Y volviendo un poco a lo que ha dicho Carolina antes, ¿no? Es verdad que han cambiado las reglas del juego, pero han cambiado por una razón. Es porque el juego se rompió. Entonces, si no cambiamos las reglas del juego, estamos volviendo a caminar el mismo camino y puede darse que se vuelvan a dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo que está pasando ahora es relativamente saludable para el mercado. El hecho de que estemos hablando de estos temas es muy positivo. A mí no hacen más que comentar, me imagino que al resto de la mesa también, si estamos otra vez en una burbuja y vamos a volver a pasar por lo mismo, ¿no? Y bueno, viendo las cosas que hay encima de la mesa ahora mismo y cómo se están dando los números, yo entiendo, y la mayoría de analistas de mercados también, que no estamos en el mismo escenario, principalmente también porque hay ciertas protecciones que no hubieron en la última gran crisis que tuvimos, ¿no? A nivel de volúmenes, y teniendo en cuenta que se han cambiado las reglas del juego, yo creo que la financiación alternativa va a ir ganando volumen. Es verdad que ahora mismo no es importante, ¿no? Pero lo va a ser. Y volvemos a lo que os decía antes, ¿no? Que capital hay en el mercado. El problema es cómo llega ese capital a la promoción inmobiliaria. Pues igual no es con un préstamo, un direct lending de un banco al 2%, porque eso se ha visto, sobre todo para la compra de suelo, que no es sostenible. Pero igual, pues con unos tipos de interés un poco más razonables, el pequeño ahorrador, el pequeño inversor puede aportar a ese mercado y en vez de tener el dinero parado en el banco al 0%, puede sacarle una rentabilidad razonable que también sea razonable para que se financien los promotores, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Dinamizar un poco, cambiar el flujo de ese capital para crear un producto nuevo tanto de inversión como de financiación. Y os aseguro que a nivel de volúmenes, ese volumen del pequeño ahorrador puede cubrir con creces las necesidades del sector promotor, sin duda.
¿Sirve para desatascar, como decía antes Alfredo, Carolina, algunos proyectos?
Sin duda, porque es como habíamos comentado antes, claro, hay proyectos, muy poquitos proyectos que tienen muchas novias y muchísimos proyectos que no tienen ninguna, ¿no? Entonces hay que solidarizar la financiación, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una situación, en una voluntad política de incrementar la oferta de vivienda social o de vivienda a precios asequibles o de vivienda en alquiler, porque hay un verdadero problema de falta de oferta, lo que ha provocado incremento de precios, incremento de rentas de alquiler y crisis de acceso a vivienda. Pues claro, si la voluntad política, da igual el signo político, porque todos en sus programas electorales llevan a ver quién más, o sea, yo voy a hacer 15.000, yo 20.000, 30.000 viviendas, bueno, pues es que hay que hacerlas, o sea, y uno de los elementos o de los recursos necesarios para producir esas viviendas de las que estamos hablando, claramente es la financiación. Entonces, si estamos hablando que nos está costando incrementar el número de viviendas producidas, que no estamos llegando a las que deberíamos producir, que solo con las 100.000 que iniciamos al año se consumen entre 10 y 15 millones de financiación, que no se está dando financiación bancaria por esa cuantía y que de algún lado hay que buscarla, pues ¿cómo vamos a sacar adelante las que la administración pública quiere también sacar adelante y financiar? Yo creo que ahí la financiación alternativa también tiene mucho que decir.
Arredo.
Sí, bueno, esto como en términos futbolísticos nos las ha dejado para que la cabecemos, porque uno de los temas que teníamos también apuntados y que al final el debate fue tan dinámico que no dio lugar es toda esa bolsa de suelo público, ¿verdad, Carolina?, que hablamos, donde ahora mismo, pues bueno, las diferentes comunidades están sacando sus pliegos de condiciones y donde Carolina me comentaba en las charlas previas que teníamos de preparación como esos pliegos al final lo que le van a buscar es al promotor buscar un socio financiero, y es donde yo creo que ahí va a haber recorrido, o creemos que puede haber recorrido para esa financiación alternativa. Entonces, el tema sería, la pregunta sería, ¿de qué manera se puede llegar también en ese tipo de nueva bolsa de suelo que hace? Es decir, ¿qué tienen que hacer tanto financiadores como promotores para ponerse de acuerdo y para hacer entender a la administración muchas veces cómo tiene que ser eso? Porque es muy curioso cuando, y yo soy, ya te digo, o sea, con la administración al final la relación es como muy, a veces muy curiosa, ¿no? Es decir, quieren que hagas cosas, pero luego te ponen todas las trabas del mundo. Y hablas a veces de colaboración público-privada, y bueno, sí, pero, y tratan de regularla tanto que yo creo que al final ni consigues ni hacer nada. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Porque al final hay una bolsa de suelo, que todos sabemos que está en manos de la administración pública, hay promotores y hay financiadores. ¿Cómo se pueden jugar esas tres piezas del juego para que podamos salir adelante y efectivamente ya podamos hacer vivienda en alquiler, vivienda más asequible en cuanto a precio para que se pueda comprar?
Yo, desde mi punto de vista, yo creo que si hablamos de los grandes planes de vivienda que están poniendo pues todos los partidos políticos sobre la mesa, hablan de 20.000, 30.000 viviendas para los próximos 4 años, si no me equivoco, todos esos casos los hacen sobre suelo que es de la administración, en un modelo de concesión o de derecho de superficie en largo plazo. Si estamos hablando de ese modelo, que al final es un servicio que se presta durante un periodo de tiempo determinado, cambiamos el modelo. Esto ya no es una promoción inmobiliaria, se parece mucho más a una autopista. Y si se parece a una autopista, la figura del promotor desaparece, las rentabilidades que exige un promotor acordes al riesgo que normalmente asume, pues no tienen cabida, y ese es un negocio que en nuestra opinión no va a ser para promotores, va a ser para puramente constructoras y inversores a muy largo plazo que quieran adecuar sus necesidades de inversión a las necesidades de su pasivo. Estamos hablando de aseguradoras, planes de pensiones, etcétera. Eso con respecto a la vivienda en alquiler, que creo que es lo que están sacando la mayoría de los partidos en sus programas. Lo que sí me gustaría incidir es que cuando un promotor le exige una rentabilidad a una inversión de en torno al 15% anual, que, o el 12-15% anual, que digamos que es la cifra que todo el promotor tiene en la cabeza, rentabilidad financiera acumulada que todo promotor tiene en la cabeza cuando hace una inversión, lo hace porque es un negocio con un riesgo equivalente a la rentabilidad que está exigiendo, ¿vale? Si nosotros pensamos que vamos a participar desde el principio hasta el final del proyecto, tenemos que exigirle una rentabilidad del 15% y ser conscientes de que esa rentabilidad es la mínima imprescindible para que me pague el riesgo que estoy asumiendo. Si me muevo en toda la cadena de valor y me acerco en el ciclo inmobiliario y me acerco a la mera construcción, mi rentabilidad podrá bajar. Pero es muy importante que también cuando la gente identifique financiación alternativa, se sitúe en dónde está, en qué parte está. Porque no es lo mismo comprar un suelo para desarrollarlo, que tienes riesgo comercial, lo venderé o no lo venderé, encajaré con el producto o no encajará. Riesgo administrativo, ¿cuánto van a tardar en darme la licencia? Y luego, por supuesto, todo el riesgo constructivo de, oye, ¿voy a conseguir terminarlo con costes, sin costes, sobre costes? Entonces, me gustaría que eso quedara claro, porque al final parece que la financiación alternativa de dos dígitos cubre todo o es asequible para todo el mundo, pero podemos correr el riesgo de que gente invierta en cosas que a lo mejor no sabe muy bien lo que es.
Diego, ¿qué estás asintiendo?
Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando un promotor acude a nosotros, ¿no? Y muchas veces, a veces vienen con la idea del direct lending, ¿no? Oye, darme un préstamo, yo cuando tenga la licencia y tenga las ventas, os lo devuelvo y me cobráis X%. Y la única garantía es el mismo suelo que estoy comprando, ¿no? Que salga eso bien o no. Ese riesgo es el riesgo promotor. Entonces, si estamos asumiendo riesgo promotor, quiero rentabilidades promotor. No te lo puedo dar, no podemos dar ese préstamo, los inversores no van a acceder a dar ese préstamo con los riesgos promotores a un tipo de interés bancario, ¿no? Porque eso pues no tiene sentido para el inversor. Y sobre los riesgos que conlleva la promoción inmobiliaria, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, nosotros en Urbanitae casi dedicamos más tiempo explicando los riesgos que conlleva invertir en este tipo de cosas que las bondades de la propia inversión, ¿no? En riesgo plazos, el principal, ¿no? De cuánto va a tardar la administración pública en dar la autorización o la licencia para poder construir. Riesgo costes de construcción, que eso también lo hemos vivido, ¿no? A veces se incrementan los costes de construcción. Riesgo mercado. Igual las ventas o el nivel de ventas que prevés que vas a tener, pues al final no se acaba sin dar, ¿no? Pero es verdad que para el pequeño ahorrador, el pequeño inversor, esto se ha hecho toda la vida. Es decir, ¿quién no conoce casos o casos propios en los que te juntas con tu primo, tu abuela y tu madre y os compráis un pisillo como inversión? Pues eso, en vez de hacerlo entre cuatro, se hace entre 200 personas. Es algo muy real, algo que se puede ver, que se puede tocar. Es una inversión que tiene un activo real detrás. Y creo que lo hace muy atractivo también para el pequeño ahorrador.
Bueno, pues ya como los minutos nos van, sí que para cerrar ya el debate me gustaría pasar por cada uno de vosotros y rápidamente que me dijerais cómo veis el futuro en España para la financiación alternativa en el sector inmobiliario. Empezamos contigo, Carolina.
A ver, yo está claro que la financiación alternativa tiene muchísimo campo que cubrir. Y luego, por lo tanto, tiene mucho futuro en España la financiación alternativa, insisto, por la limitación que tiene la financiación bancaria, sobre todo riesgo promotor. Y simplemente creo que una recomendación, o sea, yo creo que verdaderamente en esta incipiente financiación alternativa hay que ser muy profesional. Muy profesional porque hemos puesto aquí encima de la mesa que este negocio es un negocio de riesgo. Es un negocio de riesgo y hay que ser muy profesional, con una contención absoluta de todos los costes que intervienen en el proceso productivo para que verdaderamente salga bien. Esto ya no es el negocio de yo compro un suelo, de promuevo y pego el pelotazo. En absoluto. Esto es un negocio muy complejo y que se tiene que llevar desde un punto de vista muy profesional y con los costes muy contenidos. Luego, por lo tanto, vuestros inversores tienen que estar bien asesorados y vuestros análisis tienen que estar perfectamente contenidos, porque sería muy problemático para la progresión que yo creo que debe tener la financiación alternativa en España, muy problemático que hubiera algún problema, que surgiera algún problema con la financiación alternativa de cara a sus inversores, ¿no? Entonces, pues eso, ánimo, profesionalidad y a cubrir todas las necesidades que tenemos el sector.
Muchas gracias. Antonio, ¿cómo ves el futuro de la financiación alternativa?
Pues lo vemos bien, si no, no estaríamos trabajando con Marathon. Pero al final, yo estoy de acuerdo con Carolina. Yo creo que hay muchísimo por hacer, no solo en la parte más inicial, donde el coste y la rentabilidad debe ser más elevada, me refiero a la compra de suelo y desarrollo de proyectos en la fase inicial, sino en cosas más a largo plazo, pues rehabilitación de hoteles, puesta en marcha de centros comerciales. O sea, hay mucha tarta que repartir, y yo creo que hay pues mucho hueco para inversores que sean conscientes del riesgo que asumen y que, por lo tanto, el binomio, como decía antes, rentabilidad y riesgo, pues lo valoren bien y exijan exactamente la rentabilidad que al producto en el que están invirtiendo.
Diego, un minuto.
Pues absolutamente de acuerdo. El futuro pasa por el crecimiento a nivel muy muy veloz. Es decir, yo creo que en los próximos años vamos a ver un crecimiento tremendo en las alternativas. Y en el caso de lo que decía Carolina, absolutamente de acuerdo. Hay que profesionalizar el sector. Nosotros, en nuestro caso, pretendemos hacerlo así. Tenemos un equipo de análisis y de due diligence similar al de los fondos de inversión del sector financiero. Y pretendemos eso, profesionalizarlo y de verdad dar una alternativa de financiación al pequeño y mediano promotor.
Muy bien. Alfredo, medio minuto.
Nada, 10 segundos. Creo que hay partido, creo que no hay que correrlo rápido. 90 minutos son 90 minutos, que decía, y que creo que es lo que hay que establecer es las bases, yo creo que buenas, para consolidar que la financiación alternativa sea realmente una financiación alternativa y no complementaria.
Pues muchísimas gracias por este debate. Muchas gracias a Alfredo Díaz Araque, presidente del IE Real Estate Club, a Diego Bestar, consejero delegado y founder de Urbanitae, a Carolina Roca, directora general del Grupo Roca y vicepresidenta de Asprima, y a Antonio de la Fuente, director de Corporate Finance de Colliers International. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En Einforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
Señores, un especulador es un ludópata reconvertido. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. Es decir, yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida, es decir, me he equivocado, y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él.